Talca, junto a los peritos de la CRIM, para realizar la pericia de rigor en un hecho que ya está causando conmoción, especialmente en este sector rural que corresponde a la comuna de San Clemente. Noticia en desarrollo: se confirman 2 personas muertas, información en exclusiva, madre e hijo que mueren en este hecho policial que está en pleno desarrollo en una piscina. Desde el lugar comuna de San Clemente, acá en la región del Maule, Biobío, la radio.
Fue encontrado muerto Artemio Soto, de 66 años, uno de los 3 carpinteros de Rivera, declarados por la UNESCO Tesoro Humano en 2014, dada la ancestral práctica que realizan construyendo lanchas chilotas. Su muerte es investigada por la PDI. Nos cuenta Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de Artemio Soto, oriundo de Gualegüe, quien en el 2014 fue declarado como Tesoro Humano Vivo por la UNESCO, luego que se le reconociera como uno de los carpinteros de Rivera más jóvenes en la zona. Soto era navegante, agricultor y además guardaba consigo una de las tradiciones ancestrales de la región, la construcción a mano y en la ribera de lanchas chilotas, tipo dalcas, lo que podía tomar años desde la preparación de la madera hasta el ensamble de las piezas. Artemio Soto fue encontrado cerca de su embarcación en Isla Chaullín, en Calbuco, donde había viajado para participar de una de las actividades del Día del Patrimonio en la región este fin de semana. Fue el capitán de la Cuarta Comisaría de Calbuco, Jorge Quirós, quien confirmó el deceso.
Personal de la Armada, en horas de la mañana, verificó en el sector playa de la isla Chaullín una persona adulta de 66 años, masculino, quien fue encontrado fallecido por vecinos del sector, quienes concurrieron a la Capitanía de Puerto. Luego, personal de la Armada se apersonó en el sitio del suceso en forma inmediata.
La PDI y el Servicio Médico Legal realizan diligencias para determinar las causas de la muerte de quien fue parte del patrimonio cultural chileno. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y el proyecto de ampliación y remodelación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia será licitado los próximos meses, según indicó el Gobierno Regional de Los Ríos. Esta iniciativa está paralizada desde hace 3 años y medio y pretende ser el recinto más importante de su tipo en Sudamérica. Nos cuenta Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
El Museo de Arte Contemporáneo MAC Valdivia es uno de los recintos que está en plena postal de la ciudad, a orilla del río y frente a la feria fluvial. Sin embargo, luce gris, rayado con grafitis a medio terminar y aún con andamios que quedaron ahí tras su paralización de obras a mediados del año 2022. La iniciativa ha involucrado a la Dirección de Arquitectura como unidad técnica, al Gobierno Regional como entidad financiera, a la Delegación Presidencial con un rol articulador y a la Universidad Austral de Chile, que administra el museo y es dueña del predio donde está emplazado, el cual hace unos días documentó el alzamiento de la hipoteca bancaria en los terrenos que impedían avanzar en el proyecto. Ahora, según las autoridades, se está en condiciones para garantizar su implementación. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, dijo que el proyecto deberá ser reevaluado técnica y económicamente para en los próximos meses llamar a licitación de obras.
Este es un proyecto que hay que reevaluar, que va a ser licitado públicamente. Esperamos de que en el transcurso de los próximos meses, digamos del año 2026, eso se pueda cumplir.
El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, dijo efectivamente que este año debe llamarse a licitación y en paralelo que quede definido el modelo de gestión para un recinto que, según dijo, debe ser de primer nivel con proyección internacional.
Que el objetivo no solo es reiniciar la obra, que sí es un objetivo importante, sino que aseguremos que el objetivo para lo cual fue convocado este gran proyecto se mantenga, que es transformar en el principal proyecto de museo de artes visuales o de arte moderno de Sudamérica.
Al respecto, el gobernador Cubertino indicó que el proyecto considera al Gobierno Regional de Los Ríos y a la Universidad Austral de Chile para el modelo de gestión del MAC Valdivia y su administración, que incorporará a la Asociación Patrimonial Cultural del Gobierno Regional, con el fin de sostener con el mejor nivel posible al recinto una vez concluido, el cual quedó con un 35% de avance físico desde hace 3 años y medio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Venezbio, te invitamos a ser parte de la Ruta del Agua. Para que esta siga su recorrido, debemos cuidarla juntos. Este verano, toma duchas de máximo 4 minutos. Revisa y repara fugas en tu hogar, porque una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros al día. Y recuerda cerrar la llave al cepillarte los dientes. Así, cuidaremos el agua para las futuras generaciones. Es Bio, soy tu agua siempre.
En Radiograma, resumen de noticias.
La PDI indaga el hallazgo de un cadáver al interior de una maleta a un costado de la caletera de la Ruta 78 en la comuna de Talagante. A balazos, 12 funcionarios de la PDI repelieron un asalto en su contra durante esta madrugada en la comuna de Puente Alto. Un antisocial falleció. Preocupación existe en la región del Biobío por nuevo sistema frontal que podría afectar a damnificados por los incendios forestales. El máximo tribunal resolvió que Alberto Larraín quede con detención en tránsito en el anexo Capitán Llaver en el marco del caso Procultura. El abogado imputado en la trama bielorrusa Eduardo Lagos lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, acusando una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, convocó a un comité político de emergencia tras conocerse el cierre del presupuestario 2025, instancia en la que advirtió un escenario de emergencia económica. Exactamente, 20 horas y 6 minutos.
Venezbio, te invitamos a ser parte de la Ruta del Agua. Para que esta siga su recorrido, debemos cuidarla juntos. Este verano, toma duchas de máximo 4 minutos. Revisa y repara fugas en tu hogar, porque una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros al día. Y recuerda cerrar la llave al cepillarte los dientes. Así, cuidaremos el agua para las futuras generaciones. Es Bio, soy tu agua siempre.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9278-78. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, seguimos con informaciones ahora locales. Se le contamos que en Tomé continúa los intensos trabajos de las familias damnificadas por los incendios por reconstruir sus viviendas. Durante las últimas jornadas hubo problemas con la instalación de las casas de emergencia que podrían retrasar su entrega. Nos cuenta de esto Verónica Valenzuela.
Vecinos de Punta de Parra, en Tomé, denunciaron que las viviendas de emergencia que llegaron al sector han tardado en ser construidas, producto de que se instalaron de forma incorrecta y tuvieron que desarmarse para ser reinstaladas. A raíz de la denuncia, el alcalde de la comuna, Ítalo Cáceres, señaló que hay equipos desplegados para fiscalizar que el proceso se realice de manera efectiva. Agregó que el compromiso es tener instaladas todas las casas de emergencia en marzo.
Tenemos 4 parejas de inspectores municipales que están verificando que efectivamente las casas estén bien instaladas, estamos haciendo los levantamientos de información, estamos entregando esa inspección técnica y que esperemos que se instalen de buena forma, independiente que sean 20, pero que las 20 queden bien instaladas.
Queremos que las casas de emergencia, este alcalde, el compromiso es tenerla en marzo.
Sobre el proceso, el delegado presidencial Eduardo Pacheco detalló que se han solicitado 120 viviendas para el sector. Se entregará una planificación en que detallará el avance de cada entrega.
Ya hemos superado las 25 viviendas ya instaladas, digamos, entregadas a esas familias y, por ejemplo, en el caso de Punta de Parra, tenemos 120 viviendas que ya fueron encargadas a los proveedores para que haya una planificación y eso le hemos comprometido al alcalde Ítalo Cáceres que el SENAPRED le entregue esta semana una planificación muy clara de cómo va a ir el avance de las viviendas de emergencia.
El delegado agregó que se debe apurar el tranco y que debe haber una mayor fiscalización en los sectores afectados. En tanto, mientras algunas personas damnificadas pueden refugiarse en casas de familiares, otros siguen acampando en sus terrenos y de ahí la urgencia y los intensos trabajos que han realizado las familias para levantar sus hogares lo más pronto posible.
Bueno, y el actual oficialismo cuestionó la intervención del gobierno regional en el proceso de reconstrucción a través de un grupo de expertos que diseñará un plan maestro, subrayando que la constitución entrega ese rol al Ministerio de Vivienda. Desde la oposición, sin embargo, estiman que todo el Estado puede y debe colaborar, como ocurrió el 2010 tras el terremoto y tsunami. Nos cuenta Fabián Polanco.
Lo que explicó el jefe de la reconstrucción, Pablo Fernández, sobre la comisión de expertos creada por el GORE Bío Bío, es que trabajará en un plan maestro en colaboración con los municipios de las comunas afectadas por los incendios y también los distintos ministerios.
Bueno, la idea principal es siempre tener claro el objetivo final. Cuando hablamos de manera unitaria son las viviendas que van a haber para la gente. Cuando hablamos de manera global es generar el concepto de barrio, el concepto de comunidad, y eso va de la mano en el trabajo con las distintas municipalidades, a través sectorial también, donde vamos a trabajar con Mimbu, bienes nacionales.
Sin embargo, para el senador socialista Gastón Saavedra, hoy, igual como en el próximo ejecutivo, y de acuerdo a la constitución, dijo, es el Ministerio de Vivienda el encargado del proceso, llamando al gobierno regional a redireccionar los recursos y no obstaculizar el trabajo del nivel central.
Ahora, y a contar del 11 de marzo también, va a ser el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el que va a llevar adelante el proceso de reconstrucción. Esos son los roles que están establecido en la Constitución. A veces tratar de tomar decisiones como las que se tomaron, creo que más van en un camino de obstrucción que de construcción, y de invertir en recursos que yo más bien los direccionaría a hacer un convenio entre el delegado presidencial y el gobernador para enfrentar en conjunto la reconstrucción.
Desde la derecha, el exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, dijo en tanto que nadie sobra cuando se trata de ayudar a los damnificados, recordando lo que se hizo el 2010 cuando todo el Estado se puso detrás del desafío de reconstruir el Biobío.
La única manera es poner toda la fuerza del Estado en función de ayudarle a aquellas personas, como decíamos antes, que no se pueden ayudar a sí mismos, no estar colaborando con personas que a lo mejor se aprovechan de una cosa o de otro, que andan buscando un cargo, que quieren recibir una remuneración, meter un pariente. Eso hay que desterrarlo. Aquí lo que hay que estar es al servicio de las personas, y por eso se llaman servidores públicos.
Y en esa misma línea se manifestó el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, cuestionando que se critique a quienes quieren ayudar.
Todas las instituciones deben colaborar en la reconstrucción de manera sinérgica para enfrentar en conjunto el gran desafío que tenemos. En ese contexto, estar peleando por la prensa sobre quién puede o no puede participar en la reconstrucción me parece pequeño.
Lo que se ha explicado desde el Ministerio de Vivienda y el Servio es que la ficha FIBE y la ficha 2, que ya se está aplicando, son los insumos con los que el gobierno central diseñará los barrios y las viviendas definitivas para los damnificados de Tomé, Penco, Concepción y Florida.
Bueno, y comenzó a implementarse el programa de regularización de títulos de dominio para familias damnificadas por los incendios forestales. El trámite permitirá a los beneficiados acceder con mayor facilidad a las ayudas que está entregando el gobierno, pero fundamentalmente a sus viviendas. Nos cuenta Verónica Valenzuela.
En los distintos sectores afectados por los incendios forestales se comenzará a realizar el proceso de regularización de títulos de dominio que muchas personas perdieron producto de la emergencia junto a otros documentos. La región del Biobío tiene experiencia en este proceso, dijo el delegado presidencial Eduardo Pacheco, refiriéndose a los incendios del 2023 en Santa Juana. Este trámite, dijo, permitirá a las familias afectadas acceder a distintos beneficios.
Hay muchas personas que pierden su título de dominio en el marco de la emergencia. Y segundo, que hay personas que necesitan tener su título de dominio para poder avanzar en los procesos de reconstrucción. Esto ya lo hemos hecho en la región con bastante éxito en el proceso, por ejemplo, de Santa Juana, de los incendios del año 2023, que permitió a muchas familias tener ese título de dominio y tener también este documento para poder avanzar en el proceso de reconstrucción.
Los requisitos para regularizar son contar con la ficha FIBE y vivir en un sector damnificado. El trámite es gratuito independiente del nivel de registro social de hogares e independiente si el daño de la vivienda fue total o parcial. El Seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Arteaga, aseguró que será un proceso expedito con plazos que fueron reducidos para acelerar la tramitación.
Es un procedimiento en donde también el nivel de afectación es independiente, ya sea total o parcial, también van a poder optar a este beneficio. Y hablamos también de que es expedito porque hemos reducido algunos trámites dentro del procedimiento para acelerar este proceso. El título de dominio es fundamental para poder acceder al subsidio de reconstrucción que entrega el Servicio de Vivienda y Urbanismo.
Para acercar el trámite a los damnificados, la Seremi de Bienes Nacionales se estará desplegando por los sectores afectados en las comunas de Concepción, Tomé, Penco y Florida.
Hola, buenas tardes. Quería informar que en la avenida Paicaví, con Rosas y en Carrera, no están funcionando los semáforos. Está súper peligroso en Paicaví, entre Carrera y Rosas, se cayó un poste de luz, lo están cambiando. Entonces yo creo que por eso no hay luz en los semáforos, pero podría estar Carabinero.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. La Municipalidad de Concepción, apuntando a la delegación en el Biobío como responsable de la decisión, canceló el concierto de Joe Vasconcelos, programado como cierre de la Feria Artesanal este domingo y que se realizaría a un costado del Parque Ecuador. La medida se tomó, según el municipio, después de que se comunicara una resolución oficial de la delegación presidencial que revocó la autorización que se había dado a esta presentación. El delegado Eduardo Pacheco había explicado el jueves que fue por razones de seguridad y a raíz del estado de catástrofe que se pidió al municipio trasladar el evento a la Plaza Independencia. Alternativa descartada, explicó Pablo Alvarado, productor de la feria.
Nos estaban autorizando para llevar el espectáculo a la Plaza de la Independencia, lo que es un contrasentido. O sea, no podemos llevar el espectáculo a 6 cuadras de su lugar de origen cuando nuestra intención siempre es que el público del espectáculo pueda gozar del espectáculo también que lo componen 159 artesanos. La feria cierra el domingo 1 de febrero y de acuerdo a esa resolución el espectáculo está cancelado, ni siquiera suspendido. No lo podemos reprogramar.
La delegación presidencial regional ya había rechazado la autorización a un evento de la Municipalidad de San Pedro de la Paz en beneficio de los damnificados por los incendios, debido a que se realizaría en la zona boscosa de la Laguna Grande.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, cambiamos ahora de tema. Le contamos que la Contraloría, bueno, evidenció un conflicto de interés en convenios de universidades de Concepción con el gobierno regional del Biobío. El GORE deberá suspender su sumario, que será continuado por el propio órgano contralor. Nos cuenta más detalles Paul Arthur.
Un extenso informe de Contraloría reveló que una gran cantidad de proyectos firmados entre casas de estudios de Concepción y el gobierno regional entre el 2021 y 2024 bajo la administración de Rodrigo Díaz aún no son regularizados y cerrados. Además, en la gestión de estos mismos se evidenció un posible conflicto de interés por la participación en la adjudicación de altos cargos del GORE que se desempeñaban en las universidades. Contraloría señala que se verificó que, por ejemplo, Sandra Ibáñez, cuando era jefa de división de presupuesto, firmó autorizaciones. Sin embargo, le asistía el deber de abstención, puesto que trabajaba en la Universidad de Concepción y en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, lo que configura a su respecto, según Contraloría, un potencial conflicto de interés. Al igual que en el caso de los funcionarios Rodrigo Martínez e Iván Valenzuela, en su rol de gobernador regional subrogante que designó a las contrapartes técnicas de convenios con la UDEC. También puntualizó a la ex jefa del Departamento de Finanzas, a Mónica Muñoz, por su vínculo con la Universidad Santo Tomás, y a Gloria Cayupe, contraparte técnica de la Universidad del Biobío. El gobernador Sergio Yácama señaló de que valora esta gestión de Contraloría, que ellos además manejaban esta información luego de la auditoría que se le realizó al gobierno regional.
Varios de estos temas que además también aparecieron en la auditoría que presentamos a mediados de año, y en relación particularmente sobre eventuales incompatibilidades de funcionarios, es una materia que nosotros ya abordamos internamente y estamos a la espera de los resultados de las investigaciones en curso para determinar si además de la medida administrativa corresponde aplicar otro tipo de medidas. Lo hemos planteado desde el día uno, lo hemos abordado, ya se han subsanado varias de las observaciones. Recordar simplemente que este informe de Contraloría es de los años 2021 al 2024, básicamente tiene que ver con la administración anterior.
En tanto, el consejero regional Marcelo Rivera valoró también este informe.
Desde el 2024 sí tenían también conflictos de intereses. Y aquí es relevante, muy relevante, que la unidad de control del gobierno regional pueda también atreverse a decirle al Ejecutivo qué puede hacer y qué no puede hacer para que estas cosas no se sigan repitiendo. Pero me parece muy importante y algo la relevancia de este informe en términos de definir las reglas del juego, no solamente en el gobierno regional.
Luis Santibáñez, este consejero regional, señaló de que deben llevar este tema a una sesión de fiscalización.
Se obliga como Consejo Regional primero a sesionar en la Comisión de Fiscalización y Presupuesto de manera conjunta, con el objeto de delimitar las acciones a seguir, principalmente en la restitución de los fondos públicos y eventualmente las acciones que correspondan de cobro contra las universidades que hoy día adeudan millonarios recursos al gobierno regional.
El GORE deberá regularizar el cierre administrativo y financiero de todos los convenios finalizados, concluir la revisión de aquellos que tienen saldos pendientes y gestionar la restitución de millonarios en recursos derivados de gastos rechazados.
Y los partidos políticos dejaron al equipo del presidente electo José Antonio Kast la designación del gabinete que acompañará al delegado presidencial en el Biobío. Con el nombre de Julio Nativia prácticamente como seguro representante del Ejecutivo en la región, la atención se centra en los seremis y jefes de servicio. Nos cuenta de esto Fabián Polanco.
En lo oficial, lo que señalan los partidos de derecha es que se entregó a la oficina del presidente electo listas con nombres para los distintos cargos. Sin embargo, en off, lo que se dice es que se dejó al gobernador Sergio Yácaman y al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, proponer al delegado mientras los parlamentarios instalarían a los seremis y directores de servicio. Y ahí la UDI busca dejar a Henry Campos en la seremi de vivienda, posibilidad que el exalcalde no quiso comentar. Lo único que dijo Campos es que el gabinete será posterior a la confirmación del delegado, pero admitiendo que no ha sido un proceso fácil por el número de partidos.
Siempre va a ser más complejo cuando existen más partidos, y por lo tanto lo que ha llamado el presidente de la República, el presidente electo, es que se pongan a disposición la mayor cantidad de nombres, los mejores nombres, para poder estar a disposición de la conformación del gabinete regional, y eso es lo que se ha hecho, y por lo tanto estamos a la espera de las resoluciones que se tomen una vez definidos los delegados presidenciales.
Si se confirma a Nativia, será Renovación Nacional el que se quede con la delegación regional, un militante en todo caso no cercano a la actual mesa que preside en el Biobío, Claudio Guiluz. Una posibilidad que tendría RN para el gabinete es con Daniel Escobar como futuro seremi nuevamente en obras públicas. Sobre la definición, Guiluz dijo que a diferencia de otros años, esta vez no hubo ninguna negociación ni conversación y solo están a la espera de lo que Kast decida.
Nos colocamos a disposición el primer día por si las estructuras que el presidente tiene van a requerir de Renovación Nacional. Por eso no hemos tenido las reuniones, las conversaciones, las negociaciones que tuvimos el 2010 y el 2017 como Chile Vamos.
El Partido Republicano espera dejar a James Argo en Corfo y a su timonel Juan Pablo Mellado en la delegación provincial de Biobío. El presidente de la colectividad al respecto solo dijo que está a lo que decida el presidente electo y sobre los nombramientos señaló que Republicanos entregó cartas para todos los cargos.
Yo diría que no está complicado, la verdad es que está bastante avanzado. Nosotros como partido estamos enviando toda la información a la Secretaría General con los distintos currículums, los distintos postulantes. Nosotros enviamos nombres para todos y bueno, y tienen los análisis posteriores para ver quiénes son las personas indicadas para formar el gabinete regional.
Fueron infructuosos los intentos por la opinión de la presidenta regional del Partido Social Cristiano, Yanina Contreras, quien sería la carta para la subdere Biobío. Sobre la delegación provincial de Arauco están los nombres de Elizabeth Maricán por el Partido Demócratas, aunque también correrían Christopher Kregnagel, TRN, y Pedro Marileo, del Partido Social Cristiano.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente y tiene que ver con algo que ya le contamos hace algunos instantes. Sin resultados positivos hasta este momento, se mantiene la búsqueda de dos personas desaparecidas en el río Biobío, en las comunas de Negrete y San Rosendo. Nos cuenta Mario Tapia.
De momento, en este instante, aún continúan las labores de búsqueda de organismos de emergencia y de rescate en la provincia del Biobío, en el río Biobío, de personas desaparecidas en distintos sectores. El primero, como informamos, en el sector de Munil, que esto es en el límite de las comunas de Mulchen y Negrete, ahí en el lecho del río Biobío, una persona desapareció, está siendo buscada en forma acuática, también por algunas embarcaciones, algunos buceos que se están realizando, y también por el lecho del río. Sin resultados positivos, hace pocos minutos se informó de aquello. También en San Rosendo, comuna de San Rosendo, en el sector El Balseadero, ahí una persona que estaba de turista, según se dijo, cayó a las aguas en circunstancias que se investigan, desapareció y está siendo buscada hace ya bastante rato, también por un equipo acuático y subacuático del equipo Gersa de San Rosendo. Sin embargo, tampoco hay resultados positivos ahí. Incluso se solicitó la concurrencia de la brigada de homicidios a este lugar, pero sin resultados positivos por el momento en esta búsqueda. Además, podemos señalar de que en el caso de Munilque, en la comuna de Mulchen, límite con Negrete, ahí en Munilque hay una situación que habrían dos personas pescando, pescadores furtivos, y uno de ellos al volcar la embarcación cayó y desapareció, el otro salvó con vida. Esos son antecedentes que están surgiendo a esta hora respecto a las personas desaparecidas. Y el desaparecido del Balseadero de San Rosendo sería una persona con domicilio en la comuna de Nacimiento. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Terminamos esta edición de Radiograma Vespertino. Como siempre, muchas gracias por informarse aquí en la radio. Quédese, ya viene la información del deporte. Que tenga buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp Biobío.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
Tenemos información del deporte a esta hora en contacto con Felipe Espina.
¿Cómo estás? Vamos a comenzar hablando de la fecha 1 del fútbol profesional chileno que está en desarrollo. A esta hora juegan Cobresal y Huachipato, minuto 84 del partido. Lo está ganando el cuadro cobresalino, se juega en El Salvador por 1-0 ante el equipo acerero. Además se jugaron otros dos partidos, victoria de Limache clara, categórica, contundente, 3-1 sobre Colo-Colo, se jugó en Valparaíso, y este es el análisis que hace Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, tras esta derrota.
Es una derrota obviamente que duele, no es lo ideal que queríamos nosotros como arranque, pero hay que aceptar que se perdió. A nadie le gusta perder, trabajar, corregir, mejorar, y el día sábado tener la nueva posibilidad en nuestra casa de sacar un buen resultado.
Superado Colo-Colo no solamente en el resultado, no solamente en el control del partido, más allá de que la tenencia del balón le favoreció al Cacique, el juego siempre se disputó en la forma y en lo que buscaba el cuadro limachino, que superó, insisto, a Colo-Colo claramente. Además, serios problemas de actitud, se puede perder, el tema es cómo se pierden los compromisos. En el otro juego de la jornada, Universidad de Concepción le ganó por 1-0 a Coquimbo en el duelo de los campeones, el campeón de la primera A, en el caso de Coquimbo, y el campeón de la primera B, el caso de la Universidad de Concepción. Hablemos de fútbol internacional, buenas noticias por lo menos porque Lucas Cepeda debutó en el Elche, lamentablemente con derrota para su equipo por 1-3 ante Barcelona. Tuvo una jugada clara, un remate cruzado muy al estilo de Cepeda que contuvo el golero del cuadro catalán. Cepeda ingresó en el minuto 74. En este mismo torneo, fecha 22 de la Liga de España, mañana a las 2:15, el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Valencia, y este es el análisis que hace el técnico chileno de los béticos a propósito de este choque ante el equipo Che.
Lo habíamos hablado antes, que teníamos esta trilogía de partidos en tres competiciones distintas, Europa League, Liga y después Copa del Rey. Sorteamos bien el primer desafío, ahora nos toca el segundo paso. El plantel está bien y ojalá hagamos un muy buen partido ante un rival que también está necesitado de puntos.
Al cierre, contar dos cosas. Primero, en el tenis, mañana se va a jugar la final del Challenger de Concepción, donde Alejandro Tavilo va a enfrentar al paraguayo Daniel Vallejo. Daniel Vallejo, que le ganó al otro chileno que estaba en esta instancia de los cuatro mejores, Tomás Barrios Vera. Esto en la previa de lo que será serie de Copa Davis del próximo fin de semana, allí en el Court Central Anita Lizana, en el Parque Estadio Nacional, Chile enfrentando a Serbia, 6 y 7 de febrero, viernes y sábado, desde las 6 de la tarde, en el principal recinto deportivo de nuestro país. Y en un ratito más va a comenzar, para los amantes del boxeo, la pelea por el título del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Se enfrenta el chileno Eduardo Nazareno Zuleta ante Daniel Pereira, el panameño, entonces, en este combate que dirimirá al campeón de esta categoría, el peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, la organización de este deporte más importante del orbe.
Bío Bío Deportes.
Hemos nacido aquí, igual que tú.
Ya son las 20 horas, 8 de la noche con 33 minutos. Nosotros a continuación enlazamos con Cañete, jornada de Feria Agrícola, Ganadera y Forestal Fagas 2026, con Alexander Guerra, Legaritmo, Flor de Rap y Crónica. Así es que desde ahora y hasta que las velas no ardan, nos quedamos con la FAGAF 2026.
Bio Bio, la radio. En directo desde el Parque Anique de Cañete,
damos inicio a la ruta de los festivales con la Gran Feria Agrícola, Ganadera y Forestal, FAGAF 2026.
Bio Bio, este verano, con la ruta de los festivales.
Venir. Esto continúa mañana, ¿eh? Esto no termina hoy. Nosotros estamos aquí en la tercera noche de la FAGAF, pero son cuatro jornadas llenas de actividades y mañana parte todo bien tempranito. Ya te vamos a contar toda la parrilla que tienen para cerrar esta FAGAF.
Claro, porque también queremos ir cerrando el último día del mes de enero. Día sábado, muchos a lo mejor están en la previa para poder disfrutar de alguna fiesta, algún asadito, compartir lo que sea, qué mejor que entrar en ambiente ya con Santa Feria, con Morena Esperanza.
Y con sabor a norte.
Santa Feria.
En directo desde el Parque Anique de Cañete. Bío Bío, la radio.
Seguimos desde la FAGAF 2026, Feria Agrícola, Ganadera y Forestal desde Cañete, saludando a todos los que se suman a nuestra sintonía en las 43 estaciones de Radio Bio Bio. Y bueno, les contábamos que durante esta jornada se desarrolla la trilla a yegua suelta. Vamos a retomar el contacto con Sofía Sepúlveda porque ella nos tiene detalles al respecto. Sofi.
Sí, porque durante esta jornada también se han desarrollado diversas actividades muy interesantes. Por lo demás, hoy día también se pudo apreciar la trilla a yegua suelta, una actividad característica del mundo rural, y es por eso también que estamos con Víctor Gallardo del Club Ponotros Cañete. Hola Víctor, ¿cómo está?
Aquí venimos a compartir con todos los socios, pero de repente venimos poco, pero aquí nos juntamos con más amigos de Ponotros Cañete.
Oiga, para que los que nos están escuchando en la casa y no tienen ni idea de qué es la trilla a yegua suelta, ¿qué nos puede contar?
Puta, tres vueltas por el lado y después se saca otra gollera y así. Y eso es todo para tener a la gente y todo. Así que todo para Cañete y todo para todo.
Usted aquí de Cañete me contaba.
De Cañete por otro. Así que la presidenta anda por ahí, pero a nosotros nos gustan los caballos y siempre vamos a salir adelante.
Una invitación también a la familia que se anime a vivir aquí en la FAGAF.
Exactamente, a toda la familia y a todos los amigos conocidos. Y ahí vamos a salir en el desfile que vamos a hacer nosotros. Así que todo lo que salga todo bien, bonito. Venimos varios socios, pero igual de repente no quieren venir, pero igual vamos a seguir adelante. Los que somos los gusta a todos, para todos los amigos conocidos.
Pues mucho, le dejo muchas gracias, obviamente, aquí dando la cara por Cañete, por la comuna que alberga esta feria más grande, gratuita por lo demás, así que la invitación está hecha para que vengan, se sumen y disfruten, ¿por qué no?, los stands, las presentaciones y también las actividades que están muy, muy entretenidas.
Sí, sin duda, Sofía Sepúlveda recorriendo también la FAGAF, estas 14 hectáreas donde la hemos reconocido, la hemos recorrido por distintos lugares, hemos reconocido cada rincón. Oye, fíjate que este concepto de la trilla a yegua suelta no es originaria ni de nuestro país ni de España. ¿Sabes que viene del antiguo Egipto y la antigua Roma? De ahí se llevó a España y de España se trajo a América.
Mira, hemos aprendido bastante.
En aprender,
de eso se trata también la FAGAF.
Lo pasamos bien y aprendemos en la FAGAF.
Por supuesto, conocer las tradiciones y ahora, bueno, tradiciones también que son propias de nuestra cultura campesina.
Sí, pues
si bien llegaron desde otras partes del mundo, por supuesto que ya son parte de nuestro ADN. Y bueno, a propósito también de lo que te contábamos antes de separarnos un ratito en esa tanda musical, no comercial, sino que musical. Oye, mañana sigue.
Sigue.
Todo sigue. A las 11 de la mañana tenemos nuevamente la apertura de la feria.
Buena hora a las 11, creo yo.
Sí, sí, una hora prudente, ya te levantaste, alcanzaste a levantarte tú, a levantar a los niños también.
Porque si estás de vacaciones, uno trata de levantarse menos.
No tan temprano, pero claro, ese es otro gran desafío de las familias, los que salen de vacaciones en familia, una cosa que se levanten los adultos, pero claro, hay que levantar a los niños. A las 11 yo creo que ya más o menos estamos. Ya tenemos la apertura de la Carpa Princesa desde esa hora, que está disponible con actividades para niños y niñas, así que pueden llegar tranquilamente. Pero además, mañana, domingo 1 de febrero, se viene la premiación del campeonato de Rayuela.
Claro.
Que se ha estado dando durante todos estos días.
Sí, pues si son varios días y mañana, como obviamente es el domingo 1 de febrero, ya estamos cerrando la feria. Se hacen estas premiaciones ahí y esta premiación del campeonato de Rayuela Orlando Valencia Medina. Y después, seguidito, viene la presentación del conjunto folclórico Raíces de Nahuel Buta. Esto se va a hacer en el escenario del patio de comidas, que es el otro escenario principalmente donde se están desarrollando los shows durante todo el día. Ya después, a eso de las 21:30, por ahí, 21 horas, nos pasamos acá al escenario principal.
Exactamente. Así que tenemos hartas actividades porque hay pruebas ecuestres también en el sector picadero. Para quienes son amantes de ver toda esta destreza.
Es tremendo, son capos.
Qué bonito. Y eso es gratuito, ¿ah? Para que no se desanimen pensando, pucha, voy a tener que pagar una entrada. No. Eso es totalmente gratuito.
Hay una que es súper entretenida. Bueno, de todas maneras, ahí tienen los jinetes una relación importante con sus caballos. Pero hay una que es muy bonito cuando frenan y toman la distancia. ¿Cuánto frenan? con las, dos, con las dos patitas. Van corriendo, pa, y le pegan el, le aprietan el freno al caballo. Y el caballo, bueno, también entrenado para eso, frena con sus dos patitas traseras y corre, avanza. Y el que más avanza, más puntos tiene y más gana.
Wow,
es como un salto, largo, pero con el caballo frenando.
Mira. Oye, y en el escenario de patio de comidas, a eso de las 14:30 horas, vamos a tener al ballet folclórico Bafolamay, para que vengan también a deleitarse con el talento de nuestros cultores del folclor chileno.
Sí, y eso
yo
lo otro,
así me atrevería a denominarlos.
Eso es lo otro también acá, que se vive el folclor, se vive el campo, pero todo el año, y aquí podemos ver a personas que, claro, hay otros que en otros lugares, para la época del 18 de septiembre, sacan sus trajes de guaso, qué sé yo, pero acá es para muchos su vestimenta habitual, y eso es muy lindo poder ver acá. Y vi un local que tenían unos sombreros y unas chupallas, pero hermosa. Así que también quien quiera tener una chupalla de las reales, de las que se ocupan precisamente en el campo, pueden venir acá a Cañete con personas.
Pero de todas maneras, además puedes venir a aprender, para quienes quieran quizás, no sé, descubrir una nueva faceta.
¿Tú andas buscando?
Sí, de pronto siempre es bueno aprender alguna habilidad nueva. Está el taller de vellón agujado. Vellón es la lanita de oveja y hay una técnica que es la del vellón, ¿cierto? Que queda tan bonita.
Sí, es precioso.
Se hacen distintas figuras, puedes hacer muchas cositas y sobre todo ornamentos.
No, claro, sí. Yo creo que las manos ahí de los artistas hacen magia. También va a estar la presentación del dúo Latidos, que es un tributo a los Vázquez, ¿ah? Esto también en el patio de comida. Tremendo los Vázquez ahí, de todas maneras, que tienen muchos tributos. También tienen el show acrobático aéreo. El Team Villarrica se va a presentar también mañana.
Oye, eso está súper interesante. Y también está súper interesante el recorrido que sigue haciendo la Sofi. Porque, ¿sabes? Siempre pasa que, pucha, no falta el que vino con algo, se la anduvo perdiendo o tuvo un problema con respecto del estacionamiento, por ejemplo. No queremos que eso pase y para eso también hay personal aquí que está trabajando activamente por ello. Sofi está con la encargada precisamente de informaciones y turismo. Sofi.
Sabemos que parte fundamental de la organización por parte de cualquier evento primordialmente es la comunicación, y es por eso que nos encontramos en la oficina de comunicaciones con Vanessa Vidal, que nos va a contar aquí también cuáles son también algunas recomendaciones que la gente tome si quiere venir. Hola, Vanessa.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Acá de nuevo Vanessa, quiero hacerles algunas sugerencias, sobre todo a los conductores, a los visitantes que vienen con sus familias, que por favor conduzcan con precaución, que se estacionen en los estacionamientos habilitados, que eviten estacionarse en la berma porque los carabineros están cursando infracciones. Además, así evitamos algunos accidentes. Señalarles también que aun cuando el recinto se encuentra alejado de la ciudad de Cañete, las familias acceden caminando, por lo tanto tener mucha precaución en el momento del traslado en vehículo y sobre todo la vuelta. Y por supuesto, si bebe, no conduzca.
Sí, buen llamado, súper importante. Sabemos que este es un panorama familiar que viene gente de todas las edades, así que qué mejor que hacer todas las cosas con precaución, con respeto por el otro. Y bueno, también comentar y preguntar principalmente cuáles son otras cosas que pueden encontrar aquí en la oficina de informaciones, en la Carpa Blanca. Llegar a la entrada a mano izquierda, sabemos que quizás hablamos ayer durante la jornada, niños perdidos, pero también objetos perdidos que se le pueda perder a la gente.
Sí, señalar que, bueno, está la fiesta número 25 que estamos celebrando, y pues también agradecer a toda la comunidad porque se ha generado una cultura de FAGAF en donde las personas ya saben que tienen que acordar un punto de encuentro, y cada vez son menos los niños perdidos y cada vez son menos las personas perdidas. Sin embargo, tenemos muchos objetos perdidos, así que quienes hayan perdido tarjetas, cuentas RUT, tarjetas de banco, documentos en general, objetos en general, pueden acercarse acá a la carpa de informaciones que se encuentra en la entrada del recinto.
Oye, bien importante eso, porque de repente uno como estudiante se le pierde la TNE, el carnet de identidad, y sabemos que son trámites que, si bien son papeleo, uno nunca está de más guardar sus cosas y tener precaución con eso, pero de todas maneras saben en dónde venir. Muchas gracias, Vanessa, y vamos a quedar atentos también a las otras informaciones que les tenemos para ustedes.
Sofi, sí, buen datito. Y no solamente, Cami, para quien pierde algo, sino que para el que encuentra algo también lo pudiera llevar ahí, porque esa es la idea. O sea, claro, no solamente el que pierde también tiene que encontrarse todo eso, si que encuentra algo que obviamente no es de usted, vaya y lo deja ahí, obviamente, y así vamos agilizando y este ambiente familiar se sigue manteniendo
y seguimos disfrutando con la música. Nos vamos con la Combo Tortuga, Soy Feo Pero Rico. Gracias.
Media fella, el terrible de estilo, para demostrar que soy el más choro, que soy el más ficha de todo el piño. Pesqué la chapulina, le eché una limpia con el paño de cocina, y de pasadita pedí hielos tolumpas con la vecina. Me senté la polera corta, me paré los pelos con gel, entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a cazar. Feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico. Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche. Prepárense cabras que yo estoy claro que esta es mi noche. La manza pintita y ando pato, disculpen chiquillas. En el bolsillo un diente de ajo y cuatro polillas. Con la perso me puse a jotear, algo había que rescatar. Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico.
Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba.
Y llegó una crespa sensual, sus caderas movía al pasar. Usa buen champú y por lo rico que huele de buzar coral. Me acerqué y la ve por detrás, no sabía lo que iba a pasar. Hola mi guachita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico.
Celebrando 25 años, FAGAF 2026, en Bio Bio, la radio.
Saludo a todos los Federico, a los Matías, a todos los que nos están escuchando, porque, claro, tenemos que contarles que en estos momentos, cuando la temperatura empieza a bajar, la garganta se empieza a apretar. Y yo lo primero que hice hoy día al llegar a la FAGAF fue ir a comprarme algo de miel porque tengo la garganta apretada. El datito preciso lo tiene Sofía. Sofía, cuéntanos.
Les hemos hablado de cositas dulces que pueden encontrar aquí en la carpa gastronómica, pero saben que también es bastante dulce la miel y los productos también que pueden obtener de ella. Es por eso que estamos con Carlos Campos, dueño de Apicamp El Monte, aquí que pueden encontrar productos a base de miel y derivados. Y llama la atención porque no es solo miel el tarrito, sino que son productos de higiene, son propóleos, son varias cositas. Carlos, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí nosotros venimos a participar de la FAGAF, que es la más grande de Chile para mí. Yo salgo harto a feria por todo el sur y el norte, y creo que esta es la más grande y la más bonita, y que a nosotros nos gusta venir a ofrecer nuestros productos. Como dice usted, soy apicultor, tenemos productos naturales, crema, miel, palitos de miel con sabor, propóleo spray, polen, jalea real, tenemos todos esos productos para ofrecerla a nuestra clientela que ya los conoce por varios años que venimos y la gente los da el cariño y que los productos son buenos, ¿ya?
Oye, aquí le veo harta clientela. ¿Cuál es el producto favorito, el producto estrella que también se llevan harto?
Sí, bueno, creo que somos uno de los apicultores que más vendemos. Nuestros productos, el producto estrella es los palitos de miel con sabor, que es una bombilla, un snack, un producto gourmet, que es miel natural con el sabor. Tenemos 28 sabores, pasando por todos los gustos de la gente, donde ellas eligen y los prueban y son buenos. Ya tengo una trayectoria de 15 años con este producto, que me trae mucha satisfacción.
Una invitación también a que se animen a venir a la FAGAF 2026 y por qué no también pasarse por este stand.
Sí, yo los invito a pasar por Apicam, estamos en el primer pasillo, frente a las pérgolas de los artesanos ahí. Los invito a que vengan a la FAGAF y consuman todos los productos porque son todos de buena calidad. Todos los stands son maravillosos. Aquí está lo mejor de Chile, lo mejor de Cañete y de todos los alrededores. Por eso yo soy del monte y los invito a todos que vengan a visitar la FAGAF. Así que vengan nomás y el último día mañana y hoy día en la noche.
Súper, recordemos que estamos recién en el tercer día, todavía nos queda la jornada de mañana. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos durante esta entrevista. Y obviamente, chiquillos, también la invitación es que vengan a probar los tremendos productos que tienen.
¡Qué delicia más grande! Miel buena para todo, pero además demasiado rica. Y acá encontrábamos distintos productos, ¿eh? De belleza también en base a miel.
Es verdad, está el propóleo, también tan necesario.
El polen.
El polen también, pero claro, para poder aprovechar esas bondades que tiene la miel. Yo lo decía para mi garganta, porque estamos aquí con el micrófono, pero que necesitan tener una mejor garganta son los artistas, pues.
Sobre todo los artistas urbanos, como Legaritmo, que está con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, estoy súper bien, muy feliz. Porque hoy día nos vamos a presentar en FAGAF 2026.
Sí, y un hombre de la casa, un hombre de acá de la zona, un hombre que conoce muy bien también esta feria y que ya se había presentado anteriormente, pero con otro proyecto. ¿Con qué proyecto te presentas en esta oportunidad en la FAGAF?
Hoy día nos presentamos con Correos Tumbados, por primera vez en la región del Biobío, Correos Tumbados totalmente en vivo, así que estamos muy felices por traer esta propuesta acá a FAGAF. Así que espero que la gente lo disfrute muchísimo.
Oye, ¿sabes? Nosotros pudimos escuchar Legaritmo, la prueba de sonido, ¿ah? ¿Eh? Esta es como una papita que le vamos a tirar a la gente. Está increíble lo que vamos a poder vivir esta noche. Se nota que hay mucha preparación, hay todo un equipo que te está acompañando, Legaritmo, y me imagino que esta también son las ganas de proyectar la carrera de Cañete a todo Chile y
a
de
todo Chile,
Chile. Para el mundo, ¿no?
Sí, a México, estamos intentando ya llegar a México este año, este mismísimo año, ya sacamos el pasaporte, así que ojalá que podamos girar en México. Diosito lo va a hacer posible, yo sé que sí, tengo muchísima fe de eso.
¿Preparaste ya, practicaste el órale, güey?
Totalmente, carnal.
Eso era, carnal. Oye, ¿cómo ha sido para ti este corto trabajo, pero extenso en el esfuerzo desde regiones a hacer música? ¿Cómo ha sido para ti tal vez salir desde Antiquina, hoy día estar presentándote en un festival tan grande o una feria tan grande como es Cañete y así seguir sumando? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia?
Increíble, bueno, ha sido bastante difícil de Antiquina, ya que en Antiquina yo quedaba bastante lejos del camino, entonces siempre caminando bastante para tomar la micro, si tenía que ir a grabar, si tenía que viajar, a veces se nos cortaba la luz, a veces no había señal, pero hay que darle a los sueños porque se logran y hoy día lo estamos haciendo realidad.
De eso se trata Legaritmo. Yo creo que además tú eres otro ejemplo, así como Teorema, hace un ratito hablábamos de él. El Teo es de acá.
Sí, es de acá.
Es de la provincia de Arauco y ha salido también como los campeones ahí en la batalla Red Bull, ¿cierto? Está jugando en las grandes ligas y eso demuestra el talento que hay acá. Como el género urbano también tiene una escena importante.
Sí, el Teo me enseñó bastante cuando empecé, cuando estaba bien pequeño, me instruyó bastante en el freestyle. Yo ya no estoy participando tanto del freestyle, pero me siento totalmente orgulloso de que un cañetino como él esté logrando también grandes cosas.
Sí, y en cuanto a lo musical, ¿cómo vas haciendo tus temas, tus trabajos? Porque son tuyos, son digamos...
Sí,
son,
totalmente.
Autogestionados. Y creados por ti.
Bueno, yo trabajo con productores, empecé trabajando con un productor de México, Job Durán, se llama, de Cabo San Lucas. Empezamos trabajando así, las primeras guitarras que empezó a grabar, los bajo loche, el requinto. Entonces ahí fuimos poco a poco haciendo esto de los corridos tumbados. Y nada, muy feliz en verdad de ya seguir trabajando con más gente de la escena.
Oye, Legaritmo, sabemos que te estás preparando con todo ya para lo que se viene. Estamos a minutos de que comience el show en el escenario principal. Un mensaje para la gente que nos escucha, un mensaje también para quienes están aquí presentes en la FAGAF.
Los que están aquí presentes, para la gente que me escucha, que siempre sigan a Dios. Eso es lo que yo le voy a decir esta noche, que sigan a Dios y que todos los sueños se cumplen, porque con perseverancia y disciplina se llega a cualquier lado, gente. Así que eso, los quiero muchísimo.
Eso, éxito, éxito. Artista de la zona, desde Cañete, nosotros también transmitiendo la FAGAF 2026. Nos separamos cortito y ya regresamos.
Lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad, porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl.